Regresamos en el último tramo de Hora 20 con Juanita León, Jaime Rubla, Alejandro Santos y Jorge Enrique Bedoya. Hablábamos un poco de la denuncia pues planteada por Associated Press, y la pregunta es por qué la Dirección de Inteligencia en Colombia, si tenía esta información, no la denunció. Jaime Rubla.
Y lo más grave, porque si sabían de esa información, ¿por qué no pararon ese tipo de operaciones? Es que el cargo que le están haciendo al país es que lo hicieron desde nuestro territorio, que de ahí salieron las tales lanchas. Y si eso es así, eso es muy grave, porque nosotros no podemos patrocinar ningún ataque de ese en contra de un país, del que sea, así tenga las peores relaciones el presidente Duque con el presidente Maduro. Yo creo que ahí también merece una información adecuada el pueblo colombiano de qué era lo que se sabía, o si no se sabía, pues decirlo. Pero yo creo que sí necesitamos es un pronunciamiento del gobierno. Eso no se puede pasar porque no es una cosa menor. El presidente se tiene que estar pronunciando sobre ese tipo de cosas que no son menores.
Alejandro.
Sí, por un lado, pues leyendo la investigación que hizo la AP, que denunció, digamos, esta operación encubierta para tratar de derrocar al régimen de Nicolás Maduro, pues en primer lugar, pues es una, ahí sí digamos que una operación de opereta, porque digamos que aquí lo que hay es un militar estadounidense que se une a una serie de personas y a un ex militar de Venezuela, y trata de entrenar a unos ex soldados, digamos, disidentes que llegaran a Colombia, y toda la operación realmente es una operación que estaba destinada a fracasar. Eso, pues, digamos, no tenía posibilidad de tener éxito. Digamos, todo era un gran cuento con unas pequeñas reuniones. Realmente, digamos que es un poco caricaturesca toda esa una operativa condenada al fracaso. Ahora, independientemente de eso, y dada la, digamos que la manera tan pública como se estaba armando, porque digamos que eran muy vociferantes quienes estaban participando en esa operación, y dada pues digamos la sensibilidad de un tema pues donde pues obviamente aquí uno puede tener una pésima relación o no tener relación, como pasa hoy en día entre Colombia y Venezuela. Y digamos, abogar porque en Venezuela pues haya una nueva democracia y se caiga el régimen de Nicolás Maduro, digamos, la dictadura de Nicolás Maduro. Pero otra cosa es que aquí, digamos, los operadores de inteligencia y las autoridades, pues en este tipo de operaciones que se están gestando para derrocar, pues obviamente tienen, digamos, que pelas en ese entierro y tienen que, digamos, actuar en ese sentido de qué es lo que está pasando. Estaban trayendo armas ilegalmente para este tipo de propósitos, así que yo creo que hay todo tipo de, digamos, legales que están pasando ahí, y este país pues no puede permitir, las autoridades de transporte de este país no pueden permitir eso. Yo creo que en ese sentido pues es muy importante que si haya pues un pronunciamiento frente a lo que pasó, independientemente a una operación que cuando uno la lee es muy caricaturesca o un poco tragicómica, ¿no? De un agente de unos pergaminos de las guerras de Irak y Afganistán, embaucó de una cantidad de gente creyendo que pues iba con 200 hombres mal armados, mal alimentados, pues iban a derrocar el régimen de Nicolás Maduro.
Muy bien, si les parece, un minuto para hablar con Andrés, nuestro periodista en Fiscalía, para entender el llamado a indagatoria a Nicasio Martínez. Andrés.
Sí, Diana, muy buenas noches. Mire, tras las recientes revelaciones sobre presuntos perfilamientos ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos, al entonces secretario general de la Presidencia de la República y a un asesor del Alto Comisionado para la Paz y otras personas de confianza del presidente de la República, la Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio al general en retiro Nicasio Jesús Martínez. Esto fue lo que dijo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
Por estos hechos, será citado a interrogatorio el general en retiro Nicasio de Jesús Martínez Espinel, quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia. En este proceso, la Fiscalía está a la espera de los resultados de los análisis forenses realizados a los equipos incautados en una sede del Ejército Nacional en diciembre de 2019.
Mire, dice la Fiscalía que desde el 16 de enero de 2020, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos, transmisores o receptores, entre otros delitos. También señala el ente acusador que los nuevos hechos revelados este fin de semana que darían cuenta de otros actos ilícitos serán incorporados a la investigación que adelanta la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y por estas circunstancias se ordenó entrevistar a las personas que se consideren necesarias para esclarecer este escándalo al interior del Ejército Nacional.
Si les parece, los últimos estos últimos 20 minutos me gustaría hablar con ustedes un poco sobre cómo se están sintiendo ya cuando estamos próximos a terminar la... sería la segunda prórroga del aislamiento obligatorio decretado por el gobierno. Ya se empieza a discutir cuál es la forma para iniciar un desconfinamiento en las grandes ciudades y cómo empezar a reactivar la economía en los más de 900 municipios del país que hasta el momento no registran ningún caso de contagio. Con la apertura de dos sectores, el de la construcción y la manufactura en gran parte del país, se suman 7.973 casos de COVID-19, 2.376 más que hace una semana, y a pesar del aislamiento obligatorio y del llamado a que los colombianos se queden en sus casas, pues se han venido imponiendo unas cuarentenas de más de 237.000 comparendos de gente que viola las cuarentenas. A mí me gustaría como mirar un poco qué han visto ustedes. Hay una serie de propuestas en Bogotá, la capital podría operar 24 horas, ha dicho la alcaldesa. También Bucaramanga está pensando en eso para que no haya aglomeraciones. El presidente Duque dijo que estudiaba con las administraciones locales de los 900 municipios reactivarlos, donde no hay enfermos. Y mirando un poco las experiencias europeas, España, Alemania e Italia, pues miraríamos que hay la posibilidad de empezar a abrir por fases. ¿Cómo ven ustedes el panorama?
Pues Diana, mire, yo creo que es algo que es necesario, toda vez que solo en el mes de marzo fueron más de 1.5 millones de compatriotas que entraron a ser parte de la población que no tiene trabajo, que está en la población no ocupada. Y el comportamiento del virus, por lo menos así lo veo yo, creo que sí abre la posibilidad para que en esa coordinación entre alcaldías, gobernaciones y el gobierno nacional se empiece a dar una gradualidad con protocolos, con el distanciamiento, con la posibilidad de tener horarios más extendidos y aprendiendo, como usted bien lo dice, de la experiencia que ya nos llevan Italia y España, donde eso empieza a dar resultado. Y obviamente con el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria en unidades de cuidado intensivo, indudablemente podemos lograr un balance, porque la gente también tiene el derecho a tener su ingreso con todo el cuidado por la salud, pero esto ya se está convirtiendo en un problema de hambre, y hay millones de colombianos que están en la informalidad y son los que también tienen, deben tener la oportunidad de generar un ingreso con todo el cuidado con su salud, por supuesto.
Jaime Rula, ¿estamos suficientemente preparados para una apertura dentro de una semana?
Pues la idea de la cuarentena no era acabar con el virus, porque ese no se va a ir, y todos sabemos que hasta que no haya un tratamiento, una vacuna, bueno, va a tocar convivir con él. Se supone que esta idea de la cuarentena era preparar el sistema de salud, que estaba totalmente ineficiente, no solamente en Colombia, todos los países del mundo habían abandonado sus sistemas de salud, se los habían endosado a los privados para que fueran autosostenibles porque creían que esto no se volvía a presentar. Y para que la población tomara conciencia del distanciamiento social, de que ella misma se autocuide. Yo creo que ya eso lo logramos. No podemos seguir con la gente encerrada porque entonces va a venir un problema peor. Se van a acabar las fuentes de trabajo, se van a acabar las empresas, la gente va a empezar a aguantar hambre y eso no lo va a aguantar nadie. Yo creo que aquí vamos a tener que empezar a liberar. Habrá que ver qué pasa con el virus. Si la gente realmente aprendió lo que es distanciarse, lo que es cuidarse, cuidar a su familia, yo creo que vamos a dar ejemplo, porque en Europa también hay países donde no hubo confinamiento y han tenido también buen comportamiento. Confiemos en que eso sea así, pero yo creo que, y si no, lo que estamos alimentando otra bomba de tiempo y va a ser peor, porque es una economía se acaba, pero no se recupera tan fácil. Eso se apaga la economía, pero eso no es como un switch que vuelve y se prende, al otro día está el país productivo. Eso vamos a ver todas las consecuencias que va a tener eso. Esperemos, que es que uno ya no sabe si esto sí se va a levantar el 11 de mayo o no, porque el presidente dice una cosa, la alcaldesa de Bogotá sale y dice otra, y entonces enseguida cambian las decisiones. Ojalá tomen unas decisiones serias, y la gente se responsabilice y empiecen a dar la marcha para salir del confinamiento, a ver si la gente no se muere de hambre, que se muere más gente de hambre que incluso de la pandemia en el mundo.
Juanita.
A mí lo único que me... O sea, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los demás panelistas y yo creo que la gente no aguanta mucho más sin trabajar y pues porque a pesar de todos los alivios para la gente más pobre, pues hay mucha gente que ya está comenzando a pasar hambre y mucha angustia. Me preocupa que las tres condiciones que los epidemiólogos han fijado para reabrir la economía, pues yo siento que todavía no estamos listos. O sea, si uno ve cuál es el estado del sistema de salud en las regiones, en la mayoría de las regiones todavía no están listos. Entonces me preocupa que nosotros realmente, sin haber pasado por el pico de contagios, volvamos otra vez al trabajo y que vayamos a tener la situación que tuvo España y que tuvo Italia en 3 o 4 semanas.
Sí.
Creo que a mí me preocupa que el gobierno no ha mostrado cuál es su modelo epidemiológico, no ha mostrado, bueno, qué es lo que anticipa en términos de contagios en las próximas semanas. Entonces yo por lo menos siento que estamos un poquito a ciegas todavía de cuáles son los escenarios con los que ellos están contando.
Ahora, la idea de España de las fases, hoy empezó la fase cero en España, podría ser interesante para Colombia, ¿o no? Alejandro.
Ya, no, sí, yo creo que aquí digamos que vamos a pasar de una cuarentena a lo que el presidente hablaba de un aislamiento inteligente. Yo creo que ese el concepto de que se levanta, digamos, el dique o se abre la puerta de que a partir del 11 de mayo pues ya la gente vuelve a la normalidad, pues me parece que es una visión equivocada. Aquí lo que va a terminar pasando es que, pues por un lado, todos los que puedan seguir en teletrabajo tienen que seguir en teletrabajo. Yo no sé si eso va a ser mandatorio o no, pero eso tiene que seguir en teletrabajo para que precisamente la gente que tiene que salir pueda salir. Y esa reactivación de la gente que tiene que salir, que digamos que en ese sentido es mucho, pues sí tiene que tener una gradualidad y tiene que tener uno de los desafíos más importantes, es una coordinación en políticas públicas entre lo nacional, lo regional y lo local, donde todavía, digamos, en ese sentido hay una cantidad de cortocircuitos, de confusiones, de decretos que no se entienden, de gobernadores que no saben cómo actuar, de alcaldes que tienen pánico a las IAS y entonces no toman decisiones y entonces el problema se agrava. Entonces yo creo que aquí, digamos, que ese trabajo de relojería de cómo se coordina entre los gobiernos nacional, local y regional me parece un desafío pues fundamental. Hay un tema que yo creo que en ese sentido es casi que incontrolable y es la gente que vive el día a día y la informalidad que inevitablemente va a salir. Y otro tema va a salir y yo creo que en ese sentido la pedagogía para que la sociedad y el ciudadano empiece a tener, digamos, un comportamiento de autocuidado y de responsabilidad me parece fundamental. Y lo otro es que hemos visto cómo cuando uno apaga la economía en un mes, pues se colapsa todo. Pues en un mes, pues, vimos que en Estados Unidos, digamos, se disparó el desempleo, en Colombia todavía, quiero ver las próximas cifras del DANE en el mes de las últimas 3 semanas de pandemia, y pues el desempleo puede triplicarse. Es decir, ya 1,5 millones se puede llegar a 3 millones y medio en cuestión de un mes. Entonces eso ya no aguanta más. Lo cierto es que quienes podemos, como pues muchos de los que estamos en este panel, que podemos trabajar todavía en teletrabajo, y son millones de colombianos que todavía no pueden hacer, van a tener que quedarse en sus casas, yo diría que varias semanas, por no decir que meses. Eso es inevitable para que otra gente pueda salir. Y detrás de todo esto viene un componente, y es que cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a trabajar 24 horas, vamos a hacer más horarios, vamos a hacer que los picos en los sistemas de transporte, la gente entre a las 6 de la tarde, a las 4 de la noche, salga a las 9 de la noche, pues eso va inevitablemente a terminar en un acumulamiento o en una, digamos, flexibilización laboral inevitable, que va a ser un gran debate. Es decir, las horas extras se van a pagar, las horas nocturnas se pagan. Sí. Hay una cantidad de implicaciones en esa reorganización del cuidado para tratar de contener el virus, que va a generar también unos temas muy sensibles desde el punto de vista laboral.
Muy bien. Y una última pregunta, y es que hoy se conoció un multimillonario contrato suscrito por la presidencia con la agencia de publicidad Du Brands para implementar estrategias digitales que permitan mejorar el posicionamiento, los contenidos de la presidencia de la República, y esto se paga a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz por más de 3,000 millones de pesos. ¿Comete un error la presidencia de la República utilizando estos fondos para financiar este tipo de posicionamiento en redes digitales? ¿Son necesarias en este momento? ¿De qué manera lo perciben ustedes? Juanita.
Nada, sí, a mí, pues, a ver, que ese fondo que se creó como en el 87 para apoyar a desmovilizados, se ha usado a lo largo de los años para varias otras cosas, además de lo de la paz. Pero a mí me parece que en plena pandemia, y cuando uno ve digamos, lo difícil que es, por ejemplo, para los desmovilizados en este momento de las FARC sacar adelante sus proyectos productivos, porque pues se quedaron totalmente sin mercado los que ya habían podido adelantar sus proyectos productivos, pues a mí me parece que es muy escandaloso que se saque plata de ese fondo para posicionar la imagen del presidente. No, cuando en todo caso está teniendo todos los días una hora para hablarle a los colombianos. Entonces yo sí creo que hay ahí como una disonancia entre el nivel de urgencia y el nivel de recursos que se necesitan para otras cosas y gastarlos en algo de imagen, y más cogiendo plata que originalmente está destinada para los desmovilizados.
Doctor Bedoya.
Pues ya, indudablemente, si es como usted lo ha mencionado, yo realmente no tenía conocimiento de esa situación.
Pues es lo que dice el contrato tal cual, o sea, no...
Ah, ok, no lo digo, no porque usted no lo esté diciendo, sino porque pues, yo no tenía conocimiento de eso, pero pues no, eso francamente creo que no tiene mucha presentación. Yo pensé que era una cosa pues para el tema de los mensajes del coronavirus y todo este tema del autocuidado y el tema de la higiene personal. Pero evidentemente en épocas tan complicadas cualquier pesito que se invierta más bien en los temas sociales rinde mucho más y es mucho más loable.
Alejandro.
Sí, aquí digo que hay que tener muchísimo cuidado en cómo se utilizan los recursos. Digamos, hay por un lado una escasez enorme de recursos, unas necesidades como este país no había visto en décadas, de necesidades donde la gente realmente está pasándola muy, muy mal. Hay mucho miedo, mucha incertidumbre, no sabemos esto para dónde va, y frente a eso, pues el gobierno, el Estado está endeudándose. Estamos aquí como una situación donde este tipo de temas hay que saber exactamente dónde se invierte y que cada peso tenga una justificación y un contexto. Y yo creo que este tipo de mensajes donde uno dice, bueno, aquí hay una plata de un fondo para la paz que es para los desmovilizados, termina en unos temas de comunicación digital, pues suena muy mal. Eso pues si antes se estaba utilizando mal, pues y la gente no se estaba dando cuenta o no le importaba porque el país estaba en otra película, estábamos, hoy en día esos temas mandan un pésimo mensaje. Hay que ser súper estrictos, súper responsables, cada peso tiene que tratar de estar bien invertido, y yo creo que pues hay que ser como muy cuidadosos con eso, porque pues claramente las sensibilidades, como vimos, pues sucedió con este episodio, se exacerban los ánimos y hace mucho daño.
¿Quién me falta?
Yo. Gravísimo me parece eso, que un gobernante emplee los recursos públicos para aprovechar y crecer su imagen, para crecer su imagen, que gobierne bien el que sea. Pero es que eso se ha vuelto generalizado en Colombia, que utilizan recursos y hacen campañas para aumentar su imagen. Eso es darles una destinación indebida a los recursos públicos y tomarlos de un fondo que no tiene nada que ver. Cuando yo estudié derecho, eso se llamaba peculado. correcto, y creo que no lo han modificado. O sea que totalmente en desacuerdo, nunca deberían utilizarse recursos públicos para hacerse imagen los gobernantes.
Pues lo que valdría la pena, lo primero es que el gobierno aclarara cuál es el objeto de este contrato, de qué manera se hace, por qué 3.500 millones de pesos, cuáles son los mensajes, además, si es de la paz, porque estarían utilizando además recursos de la paz para otros objetos, si hay además unos recursos para transmisión de estos mensajes del COVID, como pensaría uno inicialmente cuando ve este tipo de cosas, pues, pero no tenemos tampoco claridad sobre eso. Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Feliz semana.